Hi you.
Hola, hola, hola. Bueno, ok. Hola, soy Gerardo Valenzuela.
Yo soy Andrea Gurrola.
Y esto es Pero Ni Tanto. Es un show en donde vamos a hablar de la experiencia de tener veintitantos, en donde pues ya dejamos de ser un adolescente y según empezamos a ser un adulto.
Pero ni tanto.
Pero ni tanto. ¿Entienden?
Pues la verdad es que quería empezar este programa, este podcast, este show, como discutiendo contigo la razón por la cual estamos haciendo esto y qué nos llevó a hacer esto, ¿no? Entonces, nada más como background a lo que tú y yo sabemos, es cómo empezó esta amistad y cómo lo que nos conectó, primero que nada, fue nuestro amor por las historias, ¿no? Y nuestro amor por cómo conocer la experiencia de las demás personas a través de diferentes formatos. Y estoy súper excited de cómo empezar este viaje contigo, hacer este proyecto que habíamos de que planeado por mucho tiempo.
Pues bueno, hablando también igual del podcast y de por qué estamos aquí y todas estas cosas. Si algo quisiéramos aclarar es de que no nos creemos nada. O sea, sabemos que no sabemos
nada. Al contrario,
nada.
Creo yo.
Ese es el punto de todo el podcast. O sea, estamos aquí de que dando consejos y hablando de ciertos temas y tratando de como explorar pues diferentes experiencias que tenemos al crecer y al relacionarnos con otras personas. Pero ni tanto.
Creo que de alguna manera estamos como expandiendo nuestra amistad. O sea, siento que este podcast realmente nace como de la esencia de las conversaciones que tenemos tú y yo todo el tiempo, donde nos contamos cosas que nos están pasando en nuestras respectivas vidas, donde discutimos temas que nos parecen interesantes, donde compartimos historias que creemos que hablan experiencias con las cuales podemos conectar. Entonces creo que simplemente estamos tratando de como de esta cosa especial que creemos que tenemos entre tú y yo, llevarla a otros lugares y compartirla con las personas que queremos y pues si esto sale bien con la mayor cantidad de personas posible.
Sí,
¿no?
Y de igual manera, o sea, queremos, como les digo, queremos que esto sea como lo más natural, lo más de que nada más están escuchando a dos personas hablando entre ellas. Pero, pues tenemos que admitir que en este momento estamos un poco sobresaturados. Yeah. Hay demasiadas cosas pasando alrededor de nosotros. Tenemos dos computadoras, dos celulares, están los micrófonos, está la cosa que conecta los micrófonos a la computadora. Hay como 20 programas abiertos al mismo tiempo.
Yes.
Y lo estamos intentando. Estamos intentando no estar pues tan presionados por todo lo demás, ¿no? Y tratar de que esta conversación sea natural y todo, pero pues la vamos a cagar y espero que nos perdonen. Y pues les digo, o sea, para mí este podcast representa eso, ¿no? Como un lugar en donde puedo venir a hablar y hablar con pues, mi mejor amiga que está aquí enfrente de mí.
Sí, soy yo.
Es ella. Y pues ya, y discutir lo que nos inquieta y como tener un espacio para admitir nosotros, personas de veintitantos, que no sabemos qué pedo. O sea, porque es la verdad. Hablando, o sea, los dos, André y yo, hemos tenido experiencias con amigos o con parejas o lo que sea, de que todos, o sea, todos sentimos esta presión inmensa de que todos creen que los demás saben qué están haciendo y que todos sentimos que alguien más va más adelantado que nosotros o que estamos quedándonos atrás o que nos falta experiencia o cualquier cosa. Pero en realidad, lo que nos hemos fijado es que, pues, todos estamos igual. Todos estamos tratando de descubrir quiénes somos y tratando de dar lo mejor de nosotros y encontrar pareja y encontrar el mejor trabajo y encontrar la mejor situación para vivir. Y
la satisfacción personal, la felicidad, como definir quiénes somos, dónde estamos, qué nos hace felices cuando no hay ninguna especie de guía para llegar a eso.
Y pues, o sea, lo mismo con los adultos, ¿no? Porque tenemos a nuestros papás, quienes se supone que nos van a guiar, ¿no? Pero a cuando ellos están creciendo, a comparación de cuando nosotros estamos creciendo, es un mundo diferente, ¿no? O sea, pensando en internet y en la facilidad que tenemos para ver la vida de las demás personas y estamos muy expuestos a demasiadas cosas que antes no. Entonces yo siento que son nuevas reglas, que si bien nuestros papás nos pueden apoyar y todo, yo siento, y para mí eso es como lo importante de este podcast, que yo siento que entre nosotros nos deberíamos de apoyar y entre nosotros deberíamos de admitir de que, ¿sabes qué? No sé qué estoy haciendo, no sé qué está pasando, de que espero que salga bien, pero pues quién sabe. Y pues para mí eso es esto, o sea, porque la verdad, eso es lo que ha representado, pues, Andrea en mi vida, ¿no? Esta forma de estar tranquilo con que no nada más yo la estoy cagando, sino sí. De perdido sé que otra persona más la
de está
cagando.
De perdido somos dos.
De perdido somos dos y...
Y esperamos que creo que esto puede ser un espacio seguro para ustedes y para quien decida unirse a este podcast, que existe como este espacio seguro donde 100% podemos admitir que la estamos cagando y que no sabemos qué está pasando la mitad del tiempo. Entonces, yes.
Sí, pues les digo, es eso. O sea, ya, bueno, hablando ya un poquito más del podcast, en un futuro lo van a ir notando, pero ahorita... Este es nuestro episodio cero. Estamos sobresaturados por muchas cosas, estamos pensando en muchas cosas y tratamos.
Y tampoco sabemos qué estamos haciendo aquí.
Sí, tampoco sabemos qué estamos haciendo, o sea, la verdad. Esta idea del podcast la teníamos hace 2 años, 3
sí.
años.
Sí.
O sea, la hemos tenido por años y literal solo no lo hacíamos porque no sabíamos cómo. O sea, no sabíamos de qué micrófonos comprar o de que cómo subirlo a donde sea que lo logremos subir ahorita y lo estén escuchando. No sabíamos de qué hablar o cómo hablarlo y, pues nada, y aquí estamos fingiendo que lo sabemos, pero pues no es cierto. Si ustedes pueden escuchar esto y de perdido sentirse menos solos en que bueno, de perdidos todos también la están cagando, pues qué chido. O sea, y yo quiero que esa sea la intención de esto, ¿no? Que puedan venir, como dicen, a un lugar seguro y encontrar algo de ustedes, ¿no?
Y si deciden quedarse, pues van a ir descubriendo de que estamos planeando muchas cosas muy padres. Tenemos varios segmentos. Podemos de que crear diferentes cosas juntos, ustedes con nosotros y Gerardo y yo juntos. Tenemos muchas ideas y estamos seguros de que lo van a disfrutar. Se van a sentir identificados, se van a sentir vistos.
Ahorita, por ser el capítulo cero, les digo, ténganos un poquito de paciencia porque estamos de que averiguándolo con ustedes. Pero... ya nada más así de seguro, queremos hacer entrevistas a demás personas para también como que traer más experiencias aparte de las de nosotros dos. Queremos escoger temas en específico para poder como indagar un poquito más en ellos. Va a haber una sección como de juegos que ya después lo van a ir averiguando. Pero primero les queremos presentar esta nueva sección que va a empezar. Que es donde vamos a hablar y quisiéramos, si alguien, cualquier persona que esté escuchando tiene un problema, ya sea...
O una situación... De la que necesiten hablar.
Ajá, cualquier situación que tengan con su pareja, con su familia, con
sí mismos.
Con quien quieran. Bueno, y como les dije, esta es la sección de... Se llama Pero Cada Quien. Es una sección en donde cualquier persona que nos esté escuchando... Valeria James, hola. Cualquier persona que nos esté escuchando... Puede mandar una pregunta, puede mandar una situación, puede mandar con lo que sea que ocupen ayuda. Aquí vamos a darles consejos o vamos a decirles en nuestra experiencia qué haríamos o qué creeríamos o cualquier cosa que les pueda ayudar, pero a fin de cuentas...
Pero ¿qué? Pues cada quien, aquí cada quien hace lo que cree, entonces esa es la idea.
Te leo, o sea, Andrea, te cuento.
Yes.
Porque pues tú no has visto esta pregunta.
Échame.
La pregunta en general es ¿cómo puedo volver a confiar en el amor?
Uf.
Eso es el tema.
Uf.
Empezamos fácil. Y te leo la situación. Esta pregunta nos la mandó Mónica.
Hola, Mónica.
Hola, Mónica. Muchas gracias por mandarnos tu pregunta. Tiene 24 años y nos dice... Mi última relación fue algo muy tóxico. Me fue infiel y cuando lo descubrí aún me quedé con él otros 8 meses. En donde me engañó de nuevo con diferentes personas, pero me hacía sentir como si fuera mi culpa.
Uy.
Como si yo me tuviera que esforzar más para que él no me engañara. Gracias a mis amigos y terapia, logré salir de esa relación. Yay amigos, yay terapia. Y me tomé un tiempo para trabajar en mí misma y sanar. Un año después, aún me da miedo volver a intentar tener citas. Y nos pregunta, ¿qué puedo hacer para volver a confiar en la gente? ¿O cómo puedo abrir mi corazón sabiendo que me pueden volver a dañar?
Uf.
¿Tienes algún pensamiento sobre esto?
Me parece algo familiar. Primero que nada, lamento que hayas tenido que pasar eso y que alguien te haya lastimado de esa manera. Y también súper cool el hecho de que pudieras hacer esa como introspección y trabajar en ti misma, ir a terapia y apoyarte de tus amigos, que creo que es algo muy importante.
Sí, de hecho, o sea, perdón, pero quería mencionar eso de que sí. Eso es lo que no mucha gente hace. O sea, mucha gente, la verdad, está acostumbrada a saltar de una relación a otra porque, la verdad, es mucho más fácil que pensar en, en qué problema tienes o pensar en qué hiciste mal, no que hayas hecho algo mal, pero pensar en la situación y cómo estuvo y qué te hizo y, de verdad, darte un tiempo para sanar, como tú lo dices. Y sí, como dices en el mail, ya tomaste un año. Y un año, la verdad, aplausos. No mucha gente. O sea, no mucha gente dice, ¿sabes qué? Voy a dar un paso atrás y voy a ver qué pedo.
Pero... entonces, yay, Mónica. Muy bien por este trabajo interno que hiciste. La verdad es que creo que es algo difícil como abandonar. Siento que cuando te suceden este tipo de cosas, como empiezas a levantar muros o a levantar como este espacio entre tú y las demás personas para, como dices, evitar ser lastimada otra vez. Y creo que estás en el camino correcto, porque en mi experiencia personal, y esta fue un poco la manera en la que Gerardo y yo comenzamos a ser más cercanos, yo tuve una experiencia similar. No la misma, pero similar, donde estuve con una persona que fue muy dañina y muy... y muy como difícil, como tomaba estas partes de mí y me hacía sentir que yo tenía que esforzarme más, que tenía que trabajar para merecer ser querida. Y quiero que esto quede súper claro para ti en tu mente, para en el futuro, y por si necesitas escucharlo en voz alta. Nunca tienes que obligar a alguien a quererte. Nunca tienes que trabajar para recibir afecto o amor o apoyo. Claro, una relación requiere de que invertirle tiempo, invertirle atención, invertir cariño y todas estas cosas. Pero cuando cruzas esta línea de tengo que hacer estas cosas y ser más así, o aguantar estas cosas para poder recibir de que estos como pedacitos de amor, si no, no voy a recibir nada, eso nunca, nunca, nunca está bien. Y qué padre que dices que te apoyas en tus amigos para seguir adelante, porque siento que es muy importante tener como esta red de apoyo. Creo que es algo que nos pasa mucho a todos en las relaciones, donde te emocionas tanto de estar con esta persona y te sientes amado y cuidado, y como empiezas a poner toda tu dependencia emocional en el hecho de que esta persona me quiera o no me quiera. Y es importante tener muy claro que el amor que recibes viene de diferentes personas y que tus amigos son una parte igual de fundamental que tu relación. O sea, y eso es lo que a mí y a Gerardo nos pasó cuando yo tuve esta experiencia. Fue cuando nuestra amistad comenzó a florecer. Y nos hicimos más cercanos porque comencé a entender cómo esta persona no representa a mí. No marca mi historia, y de la misma manera esta persona no marca la tuya. Y no porque esta persona te hizo daño significa que no mereces recibir amor nunca de nuevo.
Yo, personalmente, jamás he tenido que pasar por algo así. Uh-huh. Y gracias a las estrellas y tipo toco madera, que ojalá que nunca suceda.
Ay, güey, no.
Pero, pues, uno, he presenciado amigos en ese tipo de relaciones. Y dos, pues no sé si ha ayudado, pero he estado ahí para personas después de esas relaciones. Como dice Andrea ahorita, está ojete. Uh-huh. Y me imagino que, o sea, yo como una persona desde afuera, por si yo me tardé mucho en entender como el por qué alguien se quedaría ahí. O por qué como alguien batallaría para superar a una persona así. O sea, en mi cabeza, desde que si alguien te hace daño, como, ¿por qué sufrirías, no? Uh-huh. Pero después de tiempo con personas, después de hablar con Andrea de eso, de ese tipo de relaciones y así, pues me di cuenta que no es tan fácil. Y eso era lo primero que te quería decir. O sea, Mónica, o a cualquier persona que esté pasando por esto, es date el crédito de que está súper difícil. O sea, la verdad, está muy difícil salir de ahí. Está muy difícil pedir ayuda. O sea, reconocer que no tienes el control o que hay cosas fuera de tu control para como volver a intentar salir con alguien o volver a tener citas o volver a confiar en alguien. Y específicamente con esto de que te engañaron, igual, pues jamás me ha sucedido. Gracias.
Oiga, al cielo. Ya deja de presumirnos que nunca has sufrido.
Mis relaciones han sido perfectas. No es cierto. Pero André y yo hemos hablado mucho de eso, de que está bien cabrón la idea de que te engañen. Porque uno, quieras o no, objetivamente, en papel, es la peor cosa que se puede hacer en una relación. Uh-huh. O sea, tú confiar en una persona y amar a una persona y decirle, ok, vamos a ser novios, novias, lo que quieras.
O sea, estás rompiendo el acuerdo principal.
Ajá, o sea, eso es como lo principal. Y no hablamos de engañar, de que estereotípicamente lo que es engañar, porque pues poligamia, monogamia, lo que quieras, pero específicamente con la idea de que, por decir, yo te digo, ¿sabes qué? A mí no me importa que te acuestes con gente, nada más no quiero que salgas con alguien en citas. Y que alguien haga eso, que alguien conscientemente diga, voy a traicionar la confianza de esta persona, ¡qué ojete! O sea, ¡qué ojete! Y yo no me puedo imaginar cómo alguien elige hacerlo y cómo alguien
egoístamente decide de que voy a saltarme como lo que esta persona va a sentir y ver nada más como que por mis propios intereses.
Sí, ¿no? Sí, y se supone que esa persona te ama. O sea, en teoría esa persona debe ser la única persona en la que debes confiar y bla, 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 bla. Y luego que te hagan eso, pues está ojete. Entonces, yo, igual como dice Andrea, sí, o sea, está súper bien esto que te apoyaste con amigas, el hecho de que fuiste a terapia. O sea, yo creo, desde una perspectiva desde afuera, yo creo que lo principal es eso que hiciste. O sea, eso está súper bien, el hecho de quitarle el poder a una sola persona y dárselo a amigas, dárselo a terapia, dárselo a familia, dárselo a quien quieras.
A ti misma.
Y bueno, eso es como en general, hablando de relaciones tóxicas, ¿no? Pero ahora, específicamente de cómo Mónica puede volver a salir con alguien. ¿Tienes algún consejo o algo?
Sí. Antes de pasar eso, quiero también tocar base en el hecho de que sí, fue una experiencia horrible y lamento que hayas tenido que pasar por eso, pero algo que no muchas personas tienen como estas experiencias, o no las experiencias porque muchas personas pasan por esto, pero no todos tienen como esa fuerza de voluntad que tuviste tú para hacer todo este trabajo por ti misma. Velo también como el hecho de que para tus siguientes relaciones y para las siguientes como cosas que quieras formar con otras personas, amistades, relaciones, diferentes tipos de uniones, ya tienes más herramientas para identificar qué comportamientos son aceptables y qué no. Ya puedes, a través de terapia y a través de vivir lo que viviste, ya puedes decir de que, ¿sabes qué? Ya sé cuáles son las banderitas rojas. Ya sé cómo se ve cuando una persona respeta mi tiempo y respeta a mi persona, respeta mi integridad y respeta lo que tenemos juntos, y ya sé cómo se ve cuando no. Entonces siento que esta experiencia y esto puede ser como una especie de confort para ti avanzar en tus relaciones, de que ahora eres una Mónica diferente, ahora eres una Mónica con más información sobre ti misma y sobre las otras personas. Y, como dices, ¿cómo puedo abrir mi corazón sabiendo que me pueden volver a dañar? Creo que algo muy importante que tienes que tener en mente es de que tú no tienes que estar a la defensiva. O sea, tú no tienes que estar activamente como buscando evidencia de que alguien te está engañando, de que alguien te está lastimando, de que alguien se está acercando a ti de una manera en la que no quieres, sino aceptar el hecho de que para poder volver a tener una relación tienes que confiar que le estás dando este poder a esta otra persona. Pero si esta persona comete un error, traiciona tu confianza, tú no hiciste nada mal. Tú le estás dando a esta persona de que la opción. Si la persona decide traicionar tu confianza, simplemente te mostró que no es alguien en quien puedes confiar. Pero no significa que tú hiciste algo malo, que tú hiciste algo para que te vuelvan a dañar. Claro, existen patrones y existen cosas que puedes identificar a través de tu trabajo en terapia, de que a lo mejor a veces tendemos a inclinarnos por cierto tipo de personas por razones que no conocemos. Y estaría padre que pudieras de que ver eso, de que, ¿sabes qué? ¿Por qué a lo mejor, si esto es una situación que ha pasado otras veces, por qué tiendo a elegir este tipo de personas? Ojo, esto no significa que haya algo malo contigo, sino simplemente son cosas que tenemos que analizar de nosotros mismos. Pero si este no es el caso, si simplemente sucedió esto con esta persona, pero tú quieres conocer gente nueva, gente que te traiga diferentes experiencias, es aceptar el hecho de que tú no puedes controlar cómo la otra persona se va a comportar o va a reaccionar. O sea, tú simplemente tienes que confiar en el hecho de que estás decidiendo hacer algo con alguien y que para poder formar una relación, ya sea una amistad, una relación amorosa, lo que tú quieras, existe un cierto nivel de vulnerabilidad que tienes que tener para poder acercarte emocionalmente a esa otra persona. Si esta persona te demuestra que no es de confiar, que no es de confiar, que no puede, de que respetar tus límites, respetar tus emociones, respetar las cosas que tú necesitas para formar una relación. Esto no significa que tú estás haciendo algo malo, esto simplemente significa que esta otra persona simplemente no es la persona correcta.
Sí, y yo creo igual, desde afuera, porque por decir, mi experiencia con Andrea después de esa relación, y tipo, no sé si no quieres hablar de esto, deténme, pero uno es que tienes que estar muy consciente de cómo, de tú qué crees que es el amor, o sea, en uh-huh. general, de que tú, ya sea por tu familia, por tus círculos cercanos, por lo que quieras, de que tú qué consideras amor, y ya que tienes eso, verlo desde afuera como una tercera persona y decir, ok, quiero esto de mi vida, o sea, de verdad quiero estas cosas que yo he pensado que es amor, porque, es decir, nos pasó con Andrea. Uh-huh. Andrea empezó a salir con una persona y esa persona no era como...
¡Escándalo!
Vamos a exponer a Andrea en este momento. Y esa persona no era como lo mejor del mundo. Y la verdad, o sea, el punto que yo quiero dar aquí es de que, por decir, Andrea nos empezó a ocultar cosas. O sea, Andrea activamente no nos decía cosas que hacía. O sea, que él hacía o que hacían juntos o que bla, bla, bla. Ya sea a mí o a su hermana o a quien quieras. Pero empezaba como activamente a esconder información porque después del trabajo que hizo, el lado lógico y racional de Andrea sabía que estaba mal, pero el lado que el corazón o como lo quieran ver, era como veía el amor, ¿no? Entonces, yo creo, o sea, si un consejo práctico te podría dar, es lo que te decía al principio, de que dar el poder a más personas. O sea, compártelo con amigos, compártelo con familia, y si te dicen de que, güey, eso está mal...
Definitivamente.
Piénsalo, y de verdad, tómalo en cuenta y digo, trata de ser consciente lo más posible, porque de la misma forma, del otro lado, a Andrea le ha pasado. Igual ahorita, si quieres hablar de eso, pero a Andrea le ha pasado de que ahorita, pues, está en una relación buena, saludable.
¡Ay, qué emoción!
Y te ha pasado que al principio era como, no sé qué es esto, esto es nuevo, de nadie me ha tratado bien.
Sí. O sea, no tan drásticamente, pero sí tu cerebro comienza a funcionar de maneras diferentes. Donde yo he tenido que apoyarme mucho, tanto de Gerardo como de mi hermana, por ejemplo, donde sé que tengo estas dos personas que me quieren y que quieren lo mejor para mí y que pueden ver de manera neutral a lo mejor cosas que yo no puedo ver. Y he notado que, por ejemplo, cuando en esta relación actual que tengo, que soy muy feliz, muy querida y tengo algo con esta persona que me encanta, cuando hemos llegado a tener discusiones o que tenemos alguna especie de problema, mi cerebro sí empieza a actuar de esta manera donde no sé qué es verdad. O sea, no sé si estoy justificando a una persona otra vez por lo que ya he vivido, si a lo mejor estoy de que sobrepensando algo que no es tan serio porque me estoy protegiendo a mí misma de cosas que ya viví. Entonces, a mí me ha servido mucho apoyarme en estas personas neutrales que sé que me quieren, que no son relaciones románticas, sino son amigos, son familia, son personas cercanas que quieren lo mejor para mí y en quien puedo confiar completamente. Y aquí es donde Gerardo, mi hermana, han entrado y me han dicho de que, ¿sabes qué? Yo creo que esto sí está bien, de que no pasa nada, tranquila, esta es una situación normal, hay conflictos, no pasa nada. O decirme, en caso de que sucediera, de que, ¿sabes qué? Esto no está bien. Esto es un comportamiento que no te está haciendo bien, que esta persona te está haciendo daño, o de que esta no es la primera vez que esto pasa, donde yo ya no tengo ese lugar para ocultarme y tratar de proteger como la imagen de mi pareja a la vista de mis amigos y ocultarle a la gente que me quiere que alguien más me está haciendo daño para no dañar su imagen, sino donde me puedan apoyar y decirme de que tranquila, todo está bien, no pasa nada, de que simplemente son cosas que suceden, o en el caso de que se necesitara, decirme, oye, estoy notando que las cosas no están yendo bien, o estoy notando de que te estás comportando diferente, o que hacen este tipo de check-in de que, oye, ¿cómo vas? O sea, tipo, ¿cómo estás con tu novio, con tu novia? ¿Cómo están las cosas? Y así. Entonces siento que también esta es otra manera de la que te puedes apoyar de estas otras relaciones que hay en tu vida. Como incluyéndolos. Obviamente una relación es de las dos personas que están ahí. Pero incluyendo a las demás personas de tu vida para que puedan ver por ti también. Creo que eso es algo muy útil y me ha servido mucho a mí, como después de una experiencia difícil, tener personas que sé que me quieren y que quieren lo mejor para mí, que me ayudan como a recalibrar mi cerebro cuando no sé qué es lo que está pasando.
Sí, y ya por último, yo creo, o sea, lo que yo quise agregar es de que también confía en esa otra persona. O sea, si quieres empezar a salir con gente, si quieres empezar a...
Definitivamente.
A volver al mundo de las citas, confía en la persona. O sea, como decía Andrea ahorita, tu trabajo o el trabajo de cualquier persona que esté en esa situación no es tener que encontrar la falla. No es tener que estar como activamente buscando si te están engañando, checando celulares, checando dónde están, checando si están mintiendo. O sea, eso no está en ti. Eso es, si la persona lo llega a hacer, es un pendejo y no quisieras estar con esa persona. Uh-huh. Y ya, entonces yo creo, o sea, confía en esa otra persona y yo también diría, da el paso extra de también contarles tu situación.
Sí, definitivamente.
De incluirlos como en este camino, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? En el pasado me han engañado, de que tengo, no sé, algunos problemas con confianza o...
Intimidad.
O sea, cualquier cosa, inclúyelos.
Uh-huh.
Sí, yo sostengo mucho esto. Si es una conexión real y si es la persona correcta, vas a ver cómo tratarlo.
Claro, siento que es importante hacer la distinción de que una cosa es comunicar con tu pareja actual lo que necesitas y lo que está sucediendo dentro de ti, y otra cosa es de que tú no puedas soltar la experiencia anterior y que estés constantemente comparando entre las dos personas, ¿no? Entonces es nada más estar consciente de eso y hacerle saber a tu pareja de que, ¿sabes qué? O a la persona con la que quieras empezar como a desarrollar una relación un poco más íntima, informarnos, como dice Gerardo, informarlo sobre lo que necesitas, sobre lo que has vivido, sobre las cosas que te hacen sentir cómoda, las cosas que necesitas, porque todos tenemos negociables y no negociables. Y si hay una persona que no puede darte lo que necesitas para tú avanzar con una relación nueva, no significa que haya algo malo en ti, simplemente son las necesidades que tenemos después de las cosas que nos pasan.
Sí.
Pero pues cada quien.
Pero pues cada quien, o sea, si quieres escuchar esto, si quieres no lo escuches, pero ojalá te haya servido de algo lo que dijimos. Ojalá te vaya muy bien en tu reingreso al mundo de las citas y al mundo del romance. Está muy padre, la verdad.
Y ábrete a la posibilidad de que hay muchas cosas muy bonitas que puedes experimentar todavía.
Sí, sí, sí. Igual, de hecho, eso era lo que quería decir, de que no quiero minimizar para nada tu experiencia, pero lo que no quiero es que taches el amor o el romance como malo solo uh-huh. porque una persona no supo cómo tratarte.
Sí.
Eso está en esa persona. Eso es culpa de esa persona y esta persona ojalá esté en terapia y ojalá esté de que reconociendo sus problemas y todo.
Y no replicándolo en alguien más.
Ah, tu responsabilidad ahorita nada más es superar ese problema, es armarte de herramientas para entrar a una nueva relación y tratar de no repetir patrones.
Uh-huh.
Y ya, y te digo, ojalá que todo salga bien.
Pero pues cada quien.
Pero pues cada quien.
¡Yay! Ahora queremos hablarles sobre esta siguiente sección, donde yo busco un tema que me parezca interesante y haya sido relevante esta semana o para este programa, y se lo platico a Gerardo porque necesito hablarlo.
Y pues yo también contesto.
Ah, sí. Porque yo también estoy incluido en este podcast. No, esto es un monólogo. Este Gerardo simplemente se sienta y me escucha por 20 minutos.
Sí, no me he ido, amigos. Aquí ando todavía.
Y esta semana quiero hablar sobre como toda esta idea de que los 20 son los años dorados o los como años más importantes de la vida de una persona.
Uh-huh.
Y la verdad creo que fue importante para mí escoger este tema para esta semana porque como nuestro podcast habla mucho y engloba mucho toda esta edad de los 20 y 20 y tantos and so, creo que es importante para mí dejar en claro esta posición que tengo sobre toda esta ideología de que los 20 son la época más importante de la vida de una persona.
Uh-huh.
Yo creo que eso es una estupidez. Porque la verdad es que por mucho tiempo yo sentí mucha presión internamente de hacer estos 10 años una película. O sea, de que vivir de la manera más intensa, más satisfactoria, hacer todos los viajes, probar todas las cosas, hacer, o sea, como esta presión de hacer de mis 20s esta única cosa a la que voy a voltear para atrás cuando sea un anciano.
Como si tuviese fuera a acabar a los 30.
Ajá, exactamente. Uh-huh. Y sobre todo también volviendo al hecho de que tú y yo basamos nuestras vidas en películas.
Yes.
También como siempre existe esta cosa también en Hollywood donde o eres como el interés romántico o eres la madre o eres una niña. O sea, no existe como es, bueno, vamos avanzando, pero por mucho tiempo no existió como estas nuances de lo que es ser una persona en cualquier edad. Entonces yo renuncio mucho a esta idea porque me rehúso a volver a sentir esa presión de que cuando cumpla 30 o cumpla 40 o cumpla 50 no voy a poder hacer las cosas que quiero hacer. Porque en mi mente yo quiero pensar que si a los 30 quiero echarme brillos en la cara o viajar a Islandia o no hacer nada, puedo tener la libertad de hacer eso. Puedo divorciarme, volver a enamorarme, tener hijos. Y hay muchas cosas que todavía tienes como para emocionarte por el futuro. O sea, no hay necesidad de sentir esta presión de que, chin, ¿qué estoy haciendo? O si eres una persona que a lo mejor ha tenido problemas de salud mental o problemas financieros o problemas personales, emocionales, no porque tus 20s no hayan sido como esta cosa cinematográfica de la mejor parte de tu vida, significa que tu vida se desperdicia, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, aquí yo soy el más grande. Sabemos que yo soy el anciano sabio de esta relación. Y para mí este es un tema extraño porque yo me la pasé la mayor parte... O sea, tengo 24, tampoco soy tan grande, no se la crean. Pero me la pasé...
Pero a mí me gusta molestarlo con que tiene 70.
Le llevo un año nada más, gente.
Anciano.
Gente allá afuera.
Vejestorio.
El punto...
Tu vida ya no importa, ya se acabaron tus 20.
A ver, el punto aquí es que yo tengo una relación muy rara con ese tema porque yo, la verdad, me la pasé todos mis 20, 21 y 22 deprimido. O sea, me la pasé súper triste, me la pasé súper... No sé... Honestamente, nunca llegué a un punto en el que no quisiera vivir, pero estaba en un punto en el que mi vida sentía que no importaba, que a nadie le iba a importar, que no tenía sentido y abandoné muchas cosas. Entonces, estuvo raro porque jamás tuve como las ganas ni la iniciativa de hacer lo mejor de mi vida a los 20. Porque yo pensé que ya había alcanzado mi máximo poder a los 16, 17, 18. Uh-huh. Y luego pasó eso. Ya me recuperé, estoy bien, muchas gracias por su preocupación. Y a los 23 fue cuando quise hacer todo. O sea, a los 23 fue cuando fue que, ok, yes, ya se me está yendo el tren, de uh-huh. que tengo que hacer todas las cosas. Y por decir, para mí, a mí me gusta mucho, como dice Andrea, me gustan mucho las historias, nos gustan mucho las historias uh-huh. y las películas y todo. Y para mí, el sueño americano sería hacer una película, o hacer una serie, o hacer lo que sea. Y hubo un momento en el que llegué a pensar de que ya me jodí, ya no hice mi película, ¿no? Uh-huh. A los 23. De que es una estupidez.
Sí.
O sea, es una estupidez pensar que a los 23, ya. O sea, ya
se valió.
Literal. Y más me frustraba porque antes, como creía mucho en eso, uh-huh. lo contaba con mis papás o con gente mayor. Y sí. La gente mayor era de que, güey, cállate. O sea, uh-huh. Pero yo en mi pedo era de que, no, es que tú no sabes de que ya
es
se me
que
fue
sí.
el tren.
Y siento que es tipo, por eso es muy importante hablarlo, porque siento que tipo todo esa escala. O sea, por ejemplo, para mi papá o para mi mamá o para cualquier adulto oficial, pueden decir de que, güey, no estás pagando una hipoteca o no estás de que... No sé, no tienes hijos que mantener o no tienes cosas. Pero yo ahorita, Andrea, a los 23, estas crisis y estos problemas y estos primeros pasos para mí son las cosas más grandes que me han pasado y las cosas más importantes que me han pasado. Uh-huh. Entonces siento que es importante también, por si alguien se siente identificado, reconocer el hecho de que a pesar de que la gente te diga que no es un big deal o que no es lo suficientemente importante como para de que, ay, güey, te queda toda tu vida, ¿para qué te preocupas? Pues uh-huh. esta es mi vida ahorita y estos sentimientos me limitan de vivir mi vida ahorita. Entonces, no sentirse mal por el hecho de que a lo mejor pasas por ese tipo de crisis.
Sí, sí, yo creo que el... O sea, pues para mí es esto, es tratar de concientizar que todos estamos... O sea, que hasta este punto es lo más que sé. O sea, es lo más que he sentido, es lo más que he conocido, es pues sí, o sea...
Esto es lo que tengo. O sea, estas son las herramientas que tengo para procesar y para sentir. Y esto es lo que a mi escala estoy viviendo.
Uh-huh. Sí, de hecho, hace poquito estaba pensando, o sea, nada más así para una metáfora muy exagerada, de que, por decir, ves a un niño, a un bebé, que, no sé, se cortó con papel o algo así, y se pone a llorar. No juzgarías a ese niño por llorar por eso. Uh-huh. O sea, jamás dirías a un bebé de que, ay, güey, man up, de que no es tan grave. Pero obviamente, si te cortas con papel a los 27 y empiezas a llorar, ahí sería como, oye...
Cálmate, o sea, tranqui.
Ajá, entonces siento que es eso, es como juzgar por las experiencias, ¿no? O sea, si a una chava en secundaria terminan con ella y se ponen a llorar, pues eso es lo más grande que ha conocido de dolor romántico, ¿no? Y pues para mí esa es como la exageración de esta edad, de que, digo, como que ya no somos estos adolescentes de prepa o secundaria que exageran todo y así, pero yo por lo menos todavía no me siento como este adulto que tiene todo bajo control, que no sé si alguna vez va a llegar, honestamente yo no creo que va a llegar nunca. Sí,
tengo la de que conspiracy theory de que nadie se siente preparado, ni siquiera de que mis padres ni...
Ajá, y yo siento que eso es lo interesante de nuestra generación, que nuestra generación ha como abierto esa conversación a decir, pues no es cierto, ¿no? O sea, como decíamos, de que nos la estamos pasando no tan chido o que sí está chido, pero también tenemos muchos momentos ojetes. Uh-huh. Porque yo honestamente recuerdo cuando tenía 13, 14, tenía una prima que se mudó con nosotros, con mi abuelita, para estudiar la licenciatura. Ella tenía, pues, 20, ¿cuántos años tienes con la licenciatura? ¿18? 18,
19, sí, ajá, creo.
Y pues se graduó aquí y todo, ¿no? Y se graduó a los 22, 23. Y yo me acuerdo que yo la veía y para mí era de que, verga,
oh my God.
O sea, este adulto, esta señora adulta de que, wow.
Güey, yo de niña creía que me iba a casar a los 23. O sea, la manera en la que no estoy lista para casarme en este momento. Pues
y hecho justamente eso, o sea, y es muy... No, digo, no puedo hablar por todo el mundo porque no he vivido en todo el mundo, pero es muy México eso. O sea, es muy México la idea de... O sea, uno, esta idea de que, tipo, vivimos en casa de nuestros papás y luego nos mudamos cuando nos casamos, que es una babosada. O sea, es, para mí, pues ocupamos este tiempo para crecer por nosotros mismos, ¿no? Ya sea con amigos o con... Ponle que te mudas con tu pareja, pero te mudas con tu pareja en un plan, no me voy a casar ya. Nada más es para de que experimentar.
De como
que...
la siguiente fase.
Ajá. Y digo, y siento que eso es como el beneficio de nuestra generación, que nosotros como que decidimos admitir que nadie sabe qué está haciendo. Y no sé, o sea, mi duda la verdad es si estamos transmitiendo eso a las futuras generaciones o si las futuras generaciones están viendo a nosotros de que, oh, tienen un podcast, de que ya son adultos.
No creo, porque la verdad es que también siento que las redes sociales y todo esto agrega como una especie de cinismo o desconexión hacia las cosas. Y creo que también va a ser importante para las futuras generaciones como retomar ese, como ese wonder por las cosas, ¿no? Pero pues volviendo al tema principal y ya para cerrar un poquito, nosotros somos de la idea de que no tienes que vivir toda tu vida en los 20, no tienes que de que tratarlos como esta era dorada que va a ser como lo único que haya valido la pena de tu vida o lo que te va de que como get through los momentos difíciles cuando seas más grande. Entonces, olvídense de eso, rechacen esa idea, hagan lo que quieran, y no se preocupen. O sea, yo conozco mucha gente y está padre también, pues, conocer personas mayores que tú. O sea, conozco personas de 30 que digo de que, güey, completamente me puedo ver. O sea, me siento cómoda con la idea de envejecer. Antes yo tenía como ese problema, pero la verdad es que ahora yo creo y considero cada que cumplo años o que... Ay. Cada que cumplo años, cada que envejezco, cada que algo pasa, es de que, güey, uno, qué padre que de que mi vida está avanzando y que estoy como que, o sea, que tengo los suficientes como privilegios como para envejecer, que no muchos tienen, y que cada año que pasa me abre las puertas para cosas nuevas y para sentir cosas nuevas y experimentar cosas nuevas. Entonces, esa es mi conclusión.
Sí, igual, o sea, para mí igual, si pudiera yo decir algo para concluir esto, sería ese trip de... Pues los 20 es para ver qué pedo. O sea, la verdad, si yo puedo definir algo, es que los 20 es para ver qué pedo. O sea, los 20 es para, tanto laboralmente, ver qué te gusta, qué no te gusta. Porque igual, o sea, nuestros papás trabajaron en una empresa toda su vida y se quejaron toda su vida y están siguiéndose quejando toda su vida. Entonces, también regresen esa idea. O sea, busquen un trabajo que les gusta y cámbiense, renuncien y...
Literal, o sea, tu cerebro se termina de desarrollar a los 25.
Literal.
Tú estás estrenando cerebro.
Tengo 24.
Y mi cerebro todavía está en construcción. Literal, no hay motivo por el cual
sentirse. Porque estamos dando consejos con un cerebro todavía no desarrollado. Pero pues les digo, es esto, es nada más experimento. O sea, en relaciones, en familia.
Hagan lo que quieran.
Cuestiónense todo, neta. O sea, nada tiene sentido. El mundo no tiene sentido. Entonces...
Menos ahorita. Literal, who cares.
Literal. Entonces... no se exijan tanto, o sea, si están en algún tipo de ese problema de que sienten que no están avanzando o que están atrapados en algo o que les falta o que se les están adelantando, todos estamos igual, todos estamos valiendo madres. Entonces, pues eso, nada más brindar confort a cualquier persona que esté como con ansiedad de que le falta o se le están adelantando.
O que por la cuarentena también, de que no estás viviendo tus mejores años al full.
Ajá, y otra cosa, ya por lo último, perdón, pero ya es lo último que voy a decir. Hace poquito estaba pensando en esta idea de, pues, tener pareja y todo esto, ¿no? Y de que tenemos que encontrar el amor de nuestra vida a los 20 por alguna razón.
¡Qué raro!
Y me puse a pensar de que con qué huevos estoy diciendo que voy a encontrar el amor de mi vida en casa de mis papás. O sea, ¿por qué estoy diciendo que viviendo bajo el techo de mis padres... ya voy a encontrar a mi pareja, ¿no? O sea, digo que se puede. Que sí, se puede, sí. Se puede. Pero...
Aquí ando yo, ¿cómo ves?
Aquí anda otra. Pero pues también hace falta... Digo, mi cerebro todavía ni se desarrolla. Y yo ya quiero
yo
casarme.
Yo soy un peto, ¿por qué me quiero casar?
Pero bueno, eso es todo. Ahí los dejamos con eso. Ahí nos mandan cualquier cosilla. Que piensen al respecto.
Ya nada más para cerrar. Claro. Último segmento o sección, o como quieran llamarles. Yes. Este es un segmento en el que nosotros les hacemos, más bien, entre nosotros nos hacemos una recomendación de cualquier cosa que nos haya gustado, de que recientemente, esta semana, que hayamos descubierto. Y pues si a ustedes les sirve y quieren probar las cosas que nosotros nos recomendamos, fun. Yes. Entonces, yo quiero recomendar que recientemente vi la película de Orgullo y Prejuicio de Keira Knightley. Literal, soy la persona que llegó más tarde a esta cosa y probablemente todos los que escuchen esto ya la vieron. Pero quiero admitir que, a pesar de que love Keira Knightley y love de que period pieces y love todo esto, yo dije, híjole, qué flojera como de que aventarme este cosa hecha en los 2000s, donde tipo... Es esta época que las mujeres no podían hablar y qué flojera y que no sé qué. Pero de que mid-movie, yo estaba de que, señor Darcy, puedo entenderlo, todos tenían la razón. Entonces yo quiero recomendarte que veas Orgullo y Prejuicio.
Gracias, no lo he visto yo tampoco, así que puede
vela,
que...
Vela, de verdad, oh my God. Quiero de que ser esa pareja que nada más se mira de lejos en un salón de baile.
De hecho, por lo mismo, creo que no la he visto, porque... o sea, cualquier cosa de época es de que...
Eso decía yo, y ahí me ves chillando de que... You've bewitched me, body and soul.
Pero bueno, en el mismo tren de cosas que la otra persona no ha visto, y que ya he visto muchas veces...
Échamela.
Pues Parks and Recreation.
Oh my God. No lo he visto, sorprendentemente.
Sí, por eso dije, bueno, perfecto. Parks and Recreation, acabo de descubrir, de hecho, que se llama Construyendo un Parque, en español.
Oh, my God.
Así está en Amazon Prime, si alguien quiere buscarla.
Construyendo un Parque.
Sí, y es esta, para cualquier persona que no sepa, es esta serie que es como The Office. Uh-huh. Pero yo la forma en la que lo distingo...
Son los mismos creadores, ¿no?
Sí. Yo la forma en la que lo distingo es que es The Office, pero The Office visto a través de un lente súper positivo.
Ok.
O sea, yo nunca he visto The Office, así que no puedo hablar.
Pero aquí estoy haciendo comparaciones.
Pero tipo, a lo que he juntado por mi experiencia en memes y así, para mí The Office, tipo, la gracia es que tú no trabajas ahí. Ajá. O sea, es como que, qué chido que yo no trabajo ahí. Y qué chido que no son mis compañeros, de que todas las situaciones...
Pero estoy in the joke.
Ajá, de que todas las situaciones están bien raras, pero yo no quisiera trabajar con esas personas. Porque sí. Son ojetes. Digo, no lo he visto, no sé.
O sea, no son ojetes, pero hay mucha gente muy pendeja.
O sea, como coworkers, no como personas.
Ajá, sí.
Pero Parks and Recreation, Construyendo un Parque, es como todo lo contrario. Es como ponerle fe a las personas y
Ay, qué padre, siento que necesito eso
sí,
en este
no,
momento.
Sí, no, honestamente, ahorita lo estaba hablando con Andrea antes de que empezáramos el podcast. Uh-huh. Esta es la segunda vez que empiezo a ver Parks and Recreation en la cuarentena. O sea, literal, esta es la única temporada que he visto de principio a fin varias veces. O sea, literal, son 7 temporadas y la he visto de principio a fin varias veces. Uh-huh. En cuarentena, empezó la cuarentena y la empecé a ver porque ocupaba que confort.
¡En lo que esto pasa! Sí.
Y luego ahorita la volví a empezar a ver porque ocupo confort de nuevo. Y no, honestamente está muy padre. Y de hecho, justamente la empecé a ver hace como 2-3 días. Uh-huh. Porque estaba platicando con gente y estamos hablando de las cosas laborales. Uh-huh. De cómo es muy esperado, no sé si solo en México, pero en general, de que es muy esperado que te traten mal. Uh-huh. O sea, que es como que de que vas a tener jefes ojetes.
De que la vida godín.
Ajá. Y que es mucho de... O sea, por decir, yo acabo de cambiar de trabajo. Y cuando estaba cambiando de trabajo, mucha uh-huh. gente me decía de que es que no vas a encontrar nada mejor. O sea, como que quédate con lo que tienes porque... Siempre está ojete en todas partes, ¿no? Uh-huh. Y para mí, Parks and Recreation es como esta carta a decir de que no es cierto. O sea, uh-huh. porque la historia se trata del Departamento de Parques y Recreación.
Ok.
Y del gobierno, de que los que se encargan de hacer los parques y la recreación. Uh-huh. Y pues el gobierno apesta. O sea, en Estados Unidos el gobierno apesta, en México también.
Ajá, uh-huh, sí.
Pero el trip es que en ese departamento las personas lo hacen valer la pena, ¿no? Uh-huh. Entonces, para cualquier persona que esté afuera, y tú, Andrea, si ocupan de que cierto confort y cierta esperanza en la humanidad, por favor, véanlo, construyendo un parque, oh, Amy Poehler.
Ok.
Y ya.
¡Yay!
Y acabamos. Bueno, bye.
Queremos agradecer a nuestros sponsors.
No lo sé, la verdad. Lo voy a poner nada más, por si acaso.
Ok.
Esto fue una producción de Stitcher. la verdad, no sé si tengamos que decirlo o no, pero pues, o sea, nos ayudó Kepen Media uh-huh. a hacer este podcast, nos ayudó con el equipo, nos ayudó con...
La neta nos ayudó a hacer lo posible.
Sí, literal, o sea, la verdad, nosotros nada más tenemos las ganas de hablar. Y
entonces,
ellos...
un abrazo.
Ellos nos otorgaron el equipo, nos otorgaron la estructura para poder hacerlo. En teoría, ya sabemos que ya lo vamos a subir.
No.
Bueno, en teoría, vamos a subirlo cada semana. Ya, y les digo, o sea, gracias por tenernos paciencia. Esperemos que vaya mejorando conforme vayamos avanzando.
Y esperemos que nos vuelvan a escuchar pronto.
Sí, muchas gracias. Y de verdad, los queremos mucho. Yay. A estas 3 personas que nos escucharon, muchas gracias. Unos
Bravo.
Besos.
Doing things. Bye.